UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy comenzamos un nuevo programa en Radio UMH desde nuestros estudios del campus de San Juan. Vamos a conocer, a realizar un recorrido por algunos departamentos de las facultades que están aquí en este campus y, bueno, a ver si también lo hacemos por los demás campus de nuestra universidad, Orihuela, Altea y también por Elche. Comenzamos con el Departamento de Medicina Clínica, a los que les damos las gracias por la propuesta y la iniciativa de querer contarnos y compartir con nosotros, con toda la comunidad universitaria y con ustedes, con todos nuestros oyentes de la radio UMH, pues todo lo que realizan en su día a día, en su departamento, en todo lo relacionado con investigación, publicaciones científicas, docencia, alumnado, profesorado, premios, canales de comunicación y otros aspectos que iremos destacando a lo largo de toda nuestra conversación. Para hablar de todos estos temas, pues nos acompañan el director del Departamento de Medicina Clínica, el profesor doctor Félix Gutiérrez, que él es catedrático de universidad y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche. Y el director de, y también es director del Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la UMH y jefe de estudios del Hospital Universitario de Elche. Además, con él está el secretario del Departamento, también de Medicina Clínica, el profesor doctor Luis Hernández Blasco. Él es profesor titular del Departamento de Medicina, especialidad UNESCO en enfermedades pulmonares y perteneciente al Servicio de Neumonología del Hospital General Universitario de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez, estamos en Radio UMH y comenzamos a conocer muchísimo más sobre el Departamento de Medicina Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Pues bienvenidos a la Radio UMH, saludamos como hemos dicho al doctor Félix Gutiérrez y también a Luis Hernández, bienvenidos a la Radio UMH.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
El Departamento de Medicina Clínica se estructura en cuatro áreas de conocimiento y nos encantaría conocer en qué líneas de investigación trabajan en cada una de ellas. Las cuatro son inmunología, psiquiatría, medicina y dermatología.
Bien, bueno, el Departamento de Medicina es un gran departamento que tiene entre su personal 90 profesores y naturalmente hay diferentes proyectos de investigación de todas las áreas de las que se compone el departamento. Si quisiéramos resumir de una forma rápida las principales líneas de investigación, destacaríamos dos grandes líneas, fundamentalmente infección e inmunidad, en la que se incluyen diferentes enfermedades inflamatorias, infecciosas e inmunes. Y la otra gran línea sería sobre envejecimiento saludable y cronicidad, y ahí se incluyen también bastantes proyectos sobre enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Esas serían las principales líneas en las que investigan los profesores del departamento, pero repito, hay proyectos que estarían, digamos, conectados a esas líneas, aunque no directamente vinculadas a esas líneas de investigación.
Son los profesores un poco los que en esas líneas de investigación, por lo que dice que ha resumido un poco más las especialidades, pero son los que ellos proponen también por los temas que hay en la actualidad, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, los que dicen, pues voy a investigar más sobre esto, sobre lo otro.
Ciertamente, gran parte de la investigación realmente vinculada al departamento se enmarca en un programa de doctorado, que es el programa de doctorado de Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas, que es un programa, que es una unión de tres departamentos, el Departamento de Medicina Clínica, el Departamento de Cirugía, el Departamento de Salud Pública, y dentro de ese programa estas son las líneas en las que los profesores del Departamento de Medicina Clínica tienen el mayor protagonismo, pero hay, por ejemplo, otras que otros profesores que participan, por ejemplo, en investigación sobre translocación bacteriana, enfermedades hepáticas, en fin, y diferentes otros proyectos. Es cierto que aunque se enmarcan estas líneas y la mayor parte de los proyectos podríamos vincularlos a estas líneas, puede haber proyectos independientes de áreas de interés o de actividad de los distintos profesores, que tienen mucho que ver con la medicina asistencial, con la medicina clínica. Uh-huh. Que esto sería un poco el resumen de lo que se hace, pero repito, es una investigación variada, amplia, y que desde luego intenta enmarcarse en esos grandes troncos de investigación.
Uh-huh. La Universidad Miguel Hernández ha apostado desde sus inicios siempre por la calidad, un aspecto importantísimo desde unos años a esta parte. Nos gustaría conocer más sobre esos indicadores de calidad docente que se instauran y que están en su departamento.
Bien, aquí podemos presumir un poco de los resultados de los indicadores de calidad. Como le decía, el Departamento de Medicina Clínica es un departamento que tiene un papel central en la formación de los profesionales sanitarios y tiene es crítico para adquirir las competencias que se necesitan para el ejercicio de las profesiones sanitarias, y muy especialmente la de médico. Nosotros desarrollamos docencia en los 5 grados de ciencias de la salud. Uh-huh. E impartimos, 18 de las 41 asignaturas obligatorias del grado de medicina y 4 de las 11 optativas. Además, coordinamos 5 de los 9 rotatorios clínicos. Eso el departamento en su conjunto. Y lo cierto es que, puede haber algunas diferencias entre las distintas áreas de conocimiento, los resultados de los indicadores de calidad en las 5 dimensiones que se evalúan en la universidad: la docencia, organización de la docencia, apoyo de la docencia, satisfacción con el profesorado y satisfacción de los estudiantes con la docencia, pues los resultados son francamente buenos y han tendido a mejorar en los últimos años. De hecho, globalmente y de media estaríamos con calificaciones en torno a 4 sobre 5 como calificaciones globales de esos indicadores en el conjunto del departamento.
Uh-huh. Un aspecto muy importante para los investigadores, para los docentes, para ustedes, es el tema de las publicaciones. Pues todo ello les sirve para tener ese bagaje, ese currículum, esa posible o ya acreditación que luego tanto se nombra en la NECA. ¿Qué pueden destacar de las publicaciones e investigaciones del año 2019? Y no sé si en el recorrido de los años que lleva como director del departamento, pues aunque no fuera del mismo año pasado, quisiera por su trascendencia destacar.
Bueno, yo creo, y todos lo consideramos en el departamento, que aunque somos un departamento eminentemente clínico, en el que, repito, gran parte de los profesores desarrollan actividad asistencial, creemos que la generación de conocimiento y la transferencia del conocimiento es importantísima y es una función de la universidad tan importante como la función docente. Esto, especialmente la generación y la transferencia de conocimiento, es particularmente importante en el campo de las ciencias de la salud, en el que trabajamos. Pues los cambios son constantes y hay muchas áreas de incertidumbre, hay mucho conocimiento que incorporar a la ciencia sanitaria en general. El departamento desarrolla también una gente labor en investigación. Como le decía, gran parte de la investigación está enmarcada en ese programa de doctorado y actualmente los profesores del departamento, para que se haga una idea, están dirigiendo 72 tesis doctorales. Y en el último año se han publicado por encima de 300 artículos científicos, es decir, han colaborado, al menos han sido coautores de más de 300 artículos científicos los profesores de la universidad. Si nos comparamos con el conjunto de la universidad, en realidad los índices que se utilizan para evaluar la actividad de investigación y de transferencia en función del número de profesores a tiempo completo en nuestro departamento están entre los más altos de los departamentos y de los institutos de la Universidad Miguel Hernández. Otro indicador importante de calidad es el porcentaje de publicaciones en el primer cuartil sobre el total de profesores doctores y, de nuevo, estamos entre los más altos. O sea que realmente se desarrolla una enorme actividad investigadora en el departamento.
Además de las publicaciones, es importante para los investigadores, para los docentes, pues su presencia, su participación y las ponencias que realizan en congreso, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué nos pueden comentar de sus exposiciones, asistencias de estos últimos años?
Sonia, la mayoría de los profesores del departamento son profesores también asistenciales, con vinculación clínica y tienen también docencia posgrado. Todos tenemos docencia de residentes de las especialidades que participamos y además muchos hemos sido presidentes de sociedades nacionales o sociedades autonómicas de nuestras especialidades. Y una de las formas de empezar a introducir a los residentes en la investigación es la elaboración de comunicaciones y de líneas de investigación que van a hacer sus futuras tesis doctorales. Profesores muy reconocidos a nivel nacional en investigación clínica y en investigación traslacional que participan activamente en muchas ponencias y congresos.
Y además de esos congresos, esa participación en los mismos, pues también es importante para la labor, el desarrollo y el conocimiento en el departamento, pues todos los talleres y seminarios y jornadas que se hagan, ¿como cuáles?
Pues fíjese, dentro del departamento se organizan seminarios, se organizan talleres de metodología de investigación, cursos de estudios propios de perfeccionamiento y especialización profesional. Por mencionarle, por ejemplo, recientemente se ha puesto en marcha un curso de rehabilitación en EPOC o un curso de perfeccionamiento sobre una infección cada vez más frecuente por Clostridium difficile o organizamos también un curso de fundamentos de investigación en VIH y enfermedades asociadas que lo organizamos para investigadores de la Red Nacional de Investigación en SIDA. O sea que estos son algunas de las actividades, pero hay muchas como comentaba el doctor Hernández. Pero además, dentro del programa de doctorado de Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas, se organizan periódicamente seminarios en los que contamos con componentes del propio departamento o invitamos a ponencias nacionales o incluso internacionales. En los últimos 3 años en el programa se han organizado 39 seminarios, de los cuales aproximadamente un tercio al menos han sido impartidos o han sido organizados por profesores del Departamento de Medicina Clínica.
Además tienen los másters que se imparten en su departamento, que vamos a hablar ahora también de ellos, nos los van a exponer y me gustaría también conocer si los alumnos son, qué perfil tienen y si son un poco de la propia Universidad Miguel Hernández o ahora que el mundo está mucho más globalizado pues vienen también estudiantes extranjeros que se interesan por los másters que tienen en su departamento.
Bien, el departamento dirige en la actualidad 5 de los 12 másteres oficiales de la Universidad Miguel Hernández en Ciencias de la Salud. Entre ellos, los 5 está el máster de investigación en atención primaria, el máster de investigación en medicina clínica, el máster de gestión clínica y el máster de medicina de urgencias y emergencias, del que yo soy actualmente el director de dicho máster, que tiene una duración de 2 años. En ese momento, Este máster tiene actualmente se cubre todos los años, no tenemos problema y tenemos la verdad que mucha demanda. En total tenemos 295 alumnos en los 5 másteres que se pueden matricular al año, pero la demanda es muy superior, de tal forma que siempre se quedan alumnos en la lista de espera para los años siguientes. Hay alumnos tanto de la Comunidad Valenciana como de otras comunidades. Tenemos muchos alumnos de la Comunidad de Murcia y de la Comunidad Andaluza, sobre todo, y también muchos latinoamericanos. No me he olvidado del quinto máster, que es el máster de investigación en enfermedades infecciosas, del cual el director es el profesor Félix Gutiérrez, que comentará.
Cuente.
El máster, como otros, pues este máster de enfermedades infecciosas tiene una vocación se llama Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. Uh-huh. Y precisamente, como decía el doctor Hernández, pues recibimos también estudiantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Es bastante demandado, el número de plazas es limitado, como en otros, pero intentamos acoger dentro de las limitaciones que nos impone la NECA, pues algunos estudiantes extranjeros siempre a este máster.
Uh-huh. Tuve la suerte de asistir antes de las Navidades al acto de entrega de los premios de una actividad que me parece magnífica, tanto para los estudiantes como para el propio profesor Jaime Merino. El Departamento de Medicina Clínica premia a los estudiantes de medicina pues con ese concurso Jaime Merino de vídeos de casos clínicos. Cuéntenos un poco pues cómo surgió esa bonita idea y cómo lo han acogido los estudiantes, ya que ellos son los que reciben el premio y un poco como que al ser con vídeos está muy actualizado el propio premio para poder utilizar pues las nuevas tecnologías. ¿Qué nos pueden contar de este premio del concurso Jaime Merino?
El anterior director del departamento, el profesor Javier Fernández, propuso en un consejo hacer o rendir un merecido tributo al profesor Jaime Merino, que fue el primer director y además una de las figuras clave de esta Facultad de Medicina. El objetivo de este premio era estimular la observación de los estudiantes y mejorar tanto sus competencias clínicas como su comunicación científica con las nuevas tecnologías de la era digital. Ha tenido una gran aceptación entre los estudiantes y ha sido una iniciativa, la verdad, que novedosa y aplaudir.
Uh-huh. Además, el Departamento de Medicina Clínica, su departamento, colabora todos los años con el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, un congreso que ya es internacional, vienen estudiantes de muchísimos países, además de estar los estudiantes de la propia UMH, que se celebra este CENEM todos los años. ¿De qué manera colabora su departamento?
Bueno, el departamento colabora en la organización, en la presentación de ponencias, moderaciones, talleres, en la supervisión y la tutorización de trabajos que presentan los estudiantes. Y esto es una actividad que nosotros consideramos importante y que tiene valor para nosotros. Pero no solo eso, también participamos económicamente. El departamento anualmente dedica una partida de 1.900 euros y concretamente, en general, a todos los congresos de ciencia de la salud del campus de San Juan y concretamente 900 euros al Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina para apoyo logístico en paneles, acreditaciones y además, hay participación en premios a las mejores comunicaciones, en este caso particular, en enfermedades infecciosas y probablemente en otras actividades, las mejores comunicaciones que se presenten en el campo. En realidad tenemos gran interés en seguir participando e intensificar nuestra colaboración con los estudiantes de medicina porque esto es marca de la casa, es un mérito grande que hayan sido ellos los que, que haya sido aquí donde naciera esta esta idea del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y donde se mantenga después de décadas ya, y por eso pues yo creo que hay que seguir apoyándolo.
Uh-huh. La Radio UMH también les apoya, que intentamos siempre tener nuestro programa en directo allí con los estudiantes en el CENEN, así como los demás congresos que, como ha dicho usted también, pues financian de alguna manera, tienen una parte de presupuesto para ellos, y también la Radio UMH está con los de terapia, con los de fisioterapia y también con los de podología. Y bueno, un buen evaluador también son los resultados de encuestas de satisfacción y sus indicadores. ¿Qué valores tenemos o podemos destacar en el Departamento de Medicina Clínica?
Bien, ya le decía, nosotros estamos comprometidos con una docencia excelente, con una docencia de calidad, y estamos intentando esforzarnos por mejorar los indicadores. La verdad es que los indicadores que miden específicamente el grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia y con los profesores son buenos, aunque hay variaciones en las diferentes áreas. Están entre el 85 y 100% de los estudiantes que están satisfechos con la docencia que recibe y con los profesores. Y nosotros tenemos nuestro departamento, como decía, por ser un departamento con una orientación fundamentalmente hacia la adquisición de competencias de los alumnos, tenemos un gran reto, que son las prácticas clínicas en los hospitales, donde ahí no tenemos una información de los indicadores como nos gustaría. En ese sentido, nuestro departamento ha propuesto que se incorpore una evaluación de la calidad de las prácticas en los hospitales, y estamos pues de acuerdo con calidad, ultimando los detalles para que este formulario de evaluación se pueda incorporar a los hospitales. Creemos que esto es un paso importante, y aunque seguro que el conjunto de las prácticas clínicas pueden ser consideradas satisfactorias, creemos que ahí hay un área de mejora que tenemos que tenemos que seguir trabajando.
¿Tiene algo que ver ello también con que usted es el jefe de estudios del Hospital Universitario de Elche y de alguna manera pues también está más al tanto de poder hacer ese seguimiento de los estudiantes en sus prácticas en los hospitales?
Bien, bueno, yo creo que es un compromiso de todos, porque todos participamos en la docencia posgrado en los hospitales. La mayoría de los profesores, como decía, hacemos asistencia, atendemos a los pacientes, y todos tenemos un gran interés. Pero es una cuestión a veces de ser capaces de encajar bien la docencia con la asistencia, de que haya recursos suficientes y profesorado suficiente, y que podamos organizar las prácticas de manera que podamos conciliar el respeto a la intimidad de los pacientes con el derecho de los estudiantes a recibir una enseñanza de calidad, y que los profesores tengamos también la disponibilidad de tiempo para esa dedicación que queremos hacer a la docencia. Todo eso requiere probablemente introducir algunas modificaciones, pero que estamos en esa línea y somos nosotros los primeros interesados en que las prácticas clínicas mejoren.
Uh-huh. En esa interrelación tan importantes, estudiantes, alumnado, docencia, profesorado, también encontramos esa parte que es un poco como la guinda del final, cuando los alumnos tienen que realizar sus trabajos de final de grado y también sus doctorados. Y nos encantaría pues que nos comentasen en qué temáticas o la temática de las tutorizaciones de su departamento, tanto en los TFGs como en doctorado.
En el caso de los TFGs, de nuevo, nosotros tenemos, es decir, cada vez un papel mayor. Los TFGs son algo fundamental probablemente en la formación de cualquier graduado. Es decir, que también es reconocida la importancia de la formación en investigación en cualquier grado y en el grado de medicina y en el grado de los grados de ciencias sanitarias, sin duda. Y nosotros tenemos un papel importante. Fíjese, el departamento dirige 2 de cada 3 trabajos fin de grado de medicina. Es decir, que el 64% de todos los trabajos en el curso pasado y este año los dirigen profesores de nuestro departamento. Y por área, pues en los trabajos que ya están acordados entre profesor y alumno para este curso 19-20, estamos hablando de la Facultad de Medicina únicamente, por áreas, pues Medicina Clínica, el área de Medicina Clínica dirige 59, el área de Psiquiatría 9, el área de Dermatología 2 y el área de Inmunología 1. En conjunto, el departamento, repito porque es importante,
es importante y relevante,
3 trabajos fin de grado de medicina son dirigidos por profesores del Departamento de Medicina Clínica. Uh-huh. Y después en los trabajos fin de máster, sabiendo que tenemos 5 másteres oficiales y que el trabajo fin de máster es una asignatura obligatoria y es fundamental para obtener la titulación, pues todos los alumnos tienen que hacer un trabajo fin de máster. Uh-huh. Como decía el doctor Hernández, hay 295 alumnos que cursan nuestros másteres oficiales. O sea que nosotros somos responsables de la dirección de 295 trabajos fin de máster. Uh-huh. Yo creo que es importante. La temática es variada, como lo es la actividad del departamento, porque un departamento como el nuestro, cuando hablamos del área de medicina clínica, del área de conocimiento de medicina clínica, incluye pues otras subáreas, pero que son áreas de conocimiento científico incuestionables, pues no sé, le diría cardiología, neumología, enfermedades infecciosas, enfermedades digestivas, enfermedades metabólicas, endocrinología. Todas esas son nefrología, me estoy olvidando seguro de muchas de ellas, pero todas las áreas que están englobadas en medicina clínica, con lo cual entiéndase que la temática de los trabajos fin de grado de los estudiantes y de los fin de máster es tan variada como es la propia medicina.
Uh-huh. ¿Qué se proponen pues para seguir creciendo en el departamento pues en cuanto a sexenios, acreditaciones en la NECA, que tan importantes e imprescindibles son para los docentes y para su trayectoria como profesionales en el campo universitario?
Bueno, yo le hemos venido hablando de las bondades del departamento, de las fortalezas del departamento, repitiendo el papel nuclear que nuestro departamento tiene en la formación de los profesionales sanitarios y en las competencias necesarias para el ejercicio de las profesiones sanitarias, y tenemos también que reconocer las debilidades. Y nuestra debilidad es que tenemos un número insuficiente de profesores a tiempo completo, que son los que realmente pueden adquirir el reconocimiento de tramos de investigación, los denominados sexenios. Naturalmente, para alcanzar esa posición de profesor a tiempo completo se necesita la acreditación de la NECA a la que aludía, y ese es el cuello de botella que se encuentra. En realidad hay ahora mismo en el departamento, que tiene 90 profesores, solamente tenemos 12 profesores a tiempo completo, que en conjunto tienen 40 sexenios de investigación. El número de sexenios por profesor es relativamente alto, en parte porque muchos de los profesores somos senior ya, porque la mayor parte de las veces cuando hemos accedido a esta posición universitaria, pues ya teníamos una carrera científica previa. Está claro que el gran reto que tiene un departamento como este, que decíamos, por la carga docente, por la carga de investigación, por la producción científica, tiene un papel central, particularmente en medicina, pero en todas las profesiones sanitarias, es que necesitamos incrementar el número de PDIs a tiempo completo. Y para eso tenemos que conseguir que los profesores que tienen interés y que quieren hacer una carrera universitaria puedan hacerlo. Tenemos que apoyar que consigan la acreditación de ANECA, pero eso, bueno, es por una parte el apoyo a los trámites de la acreditación, a conseguir que tengan el apoyo máximo para poder hacerlo, pero lo fundamental es que se apoye la docencia y la investigación para que los profesores acumulen méritos suficientes para poder ser acreditados. Y este es uno de los grandes retos que tiene el departamento.
Y otro reconocimiento bonito e importante para los profesores, el día 10 de diciembre de 2019, en un acto en el edificio Severo Ochoa, muy cerquita de aquí, pues hizo entrega de esos premios al talento docente. Y enhorabuena, porque hasta 4 profesores han sido galardonados con este premio docente al talento docente. Y es importante pues tener premios que valoren la labor de los docentes, de los profesores. ¿Y cómo lo valoran? Más cuando es un premio en el que tantos aspectos se evalúan, pero sobre todo está la carga emotiva de que los estudiantes son los que también votan porque sus profesores tengan ese reconocimiento.
Bueno, estamos aquí 2 de los 4 profesores que se llevaron este año.
Las otras dos personas, Lorena y José Manuel, pero el doctor Hernández y el doctor Gutiérrez fueron 2 de los galardonados de este departamento con ese premio Docentia.
Sí, hombre, es un reconocimiento porque todos compartimos una labor asistencial que nos lleva muchas horas del día, una labor de investigación, de dirección de trabajos de todo tipo y la labor docente. Y bueno, pues el saber que tienes un reconocimiento, que todo ese esfuerzo que estás haciendo, todo lo que estás intentando, tanto en las prácticas como en las horas de clase y en toda la dirección de los trabajos, pues que es reconocido por aquellas personas a las cuales ese esfuerzo va dirigido, ha sido importante. Para mí fue un reconocimiento que me ha llenado de satisfacción por el premio como tal.
¿Qué retos y nuevos logros se plantea el departamento, sobre todo pues con las nuevas tecnologías, con facilitar más a los estudiantes el acceso online? También muchas veces en la Universidad Miguel Hernández también se apuesta por esas tutorizaciones y ese canal de YouTube que tenemos en la Universidad Miguel Hernández, pues desde muchísimos países son los estudiantes que se interesan por lo que se imparte aquí en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué se plantea el Departamento de Medicina Clínica en este aspecto?
Bueno, el departamento, sí que yo creo que la Universidad Miguel Hernández en su conjunto es una universidad puntera en la era digital y en la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza, y el Departamento de Medicina indudablemente está pues comprometido con esos objetivos. Es cierto que se han hecho grandes avances en el departamento en estos años, con la dirección primero del profesor Merino, después del profesor Caturla, y los últimos años el profesor Fernández. Se han conseguido hitos importantes en el departamento. Nosotros que llevamos poco tiempo, el nuevo equipo directivo, bueno, primero creo que lo del premio fue casi previo, antes de conseguir que nadie piense que lo de los premios del talento docente tiene que ver nada con los cargos. Espero que no, que nos hayamos juntado aquí 2 que hayamos tenido la fortuna de conseguir ese premio. Pero bueno, llevamos poco tiempo y nosotros queremos profundizar en los logros que se han conseguido. Tenemos unos profesionales excelentes, el personal de administración y servicios del departamento es ejemplar en su profesionalidad y en la forma de hacer las cosas, y yo creo que eso es un mérito de ellos y de los que pues que consiguieron que estas personas estuvieran allí, los magníficos profesores, muchos de ellos vocacionales que se dedican a la docencia por vocación, que tienen su trabajo asistencial y además quieren aportar a la sociedad, quieren enseñar, quieren investigar, quieren generar conocimiento nuevo. Esto es la fortaleza enorme que tenemos en este departamento y lo que se ha conseguido en todos estos años. Ahora nosotros tenemos grandes retos porque, como decía, debido a la gran actividad que desarrolla y al papel que tiene, el departamento necesita dimensionarse mejor para tener ese número de profesores a tiempo completo que tiene que tener. Tenemos que ser capaces de atraer el talento y las capacidades al departamento y a la universidad en su conjunto. No es fácil, hay muchos médicos clínicos que trabajan en los hospitales y tienen talento y capacidad, pero no es fácil incorporarlos a la universidad. Tenemos que ser capaces de incorporarlos y tenemos que conseguir que los que están consigan una promoción, que mejoren profesionalmente y que tengan más responsabilidades. Eso implicará probablemente hacer algunas modificaciones. Y después tenemos que conseguir, para esa promoción y para cumplir nuestra función en la universidad, tenemos que desde el departamento apoyar más a la investigación, a la gestión de la investigación y los procedimientos, porque muchos de los profesionales que estamos trabajando, no quiero ser reiterativo, pero que tenemos otro trabajo y tenemos que darles facilitar, pues ahora el departamento pues está apoyando las traducciones, el asesoramiento metodológico de los trabajos para que podamos conseguir mejores resultados. Y sobre todo tenemos que seguir mejorando la docencia, tenemos que seguir potenciando el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, tenemos que seguir reduciendo las clases magistrales en favor de métodos que favorezcan el aprendizaje activo, como decía, el autoaprendizaje, las nuevas tecnologías. El profesorado tenemos que tener profesorado suficiente para que trabajemos con grupos reducidos, para que desarrollemos las tareas de tutorización y mentorización que son esenciales en la docencia moderna y que los alumnos realmente aprendan adquiriendo competencias profesionales y se preparen para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Esto es un cambio, son cambios mayores que hay que realizar en los próximos años, que todavía están pendientes, que no son fáciles de poner en marcha, pero estos son los grandes retos que tenemos y entonces en estos retos nos puede naturalmente ayudar mucho la tecnología y las nuevas tecnologías, pero no podemos olvidar que la tutorización, la orientación de los alumnos es fundamental y por eso, repito, tenemos que seguir nosotros empeñados en conseguir que haya el profesorado tenga la dedicación, la preparación y el tiempo suficiente para poder hacerlo.
Uh-huh. Y al igual que estamos hoy abriendo este canal de comunicación de la UMH, nuestra radio universitaria, suya, de todos los departamentos, facultades, estudiantes, PAS y PDI, pues a su disposición, ¿qué es lo que con lo que cuentan o con lo que quieren tener para divulgar y difundir pues la ciencia, la investigación, la docencia? ¿Qué más quieren conseguir o qué actividades se marcan desde el departamento pues con redes sociales, con nuevas tecnologías y tener un posicionamiento en comunicacional, por decirlo de alguna forma, de su departamento? Hemos abierto aquí esta vía radiofónica de las ondas, que me parece magnífico, sobre todo para que desde la comunidad universitaria y nuestros oyentes pues conozcan más la labor de lo que hacen y se acontece en el departamento.
Bien, bueno, nosotros estamos convencidos de que la comunicación es importante. Agradecemos mucho a Radio UMH que nos dé esta oportunidad. Bueno, una de las cosas curiosas recientes, nosotros hace muchos de los profesores ya somos profesores probablemente con unos años y no estamos tan familiarizados con las redes sociales como los jóvenes. Pero una de las cosas que hemos hecho recientemente es poner en marcha una cuenta de Twitter y empezar empezar a comunicarnos de esta manera. Esperamos que aquí recibamos la ayuda, el feedback de todos los alumnos y que podamos mejorar la comunicación y que conozcan lo que hacemos y que nos digan lo que tenemos que hacer mejor para seguir mejorando. Uh-huh. No sé si Luis quieres hacer algún comentario.
Sí, no, agradecer la invitación, porque yo creo que es importante la visión exterior, porque muchas veces trabajamos, pero todo ese trabajo que llevas no se ve en el exterior o no sale hacia afuera. Y yo como Félix quería agradecer porque ahí tenemos personas muy importantes en el departamento. El personal administrativo que tenemos es fenomenal, con la forma con que tratan a los estudiantes, el cariño, etcétera, y la dedicación a su trabajo que tienen, porque hay gente ahí que es más veterana que nosotros. Uh-huh. Y que está muy eso. Y luego hay muchos profesores colaboradores, la docencia se puede llevar muchas veces porque a la hora de prácticas tenemos muchos compañeros en los servicios que de forma desinteresada están ayudando y atendiendo a los estudiantes en su práctica diaria, porque tenemos una labor asistencial. Nos gustaría llegar a todas las cosas, pero yo me voy dando cuenta que el día tiene 24 horas y no me da tiempo a más, no puedo llegar a todo.
Además de ese Twitter, que como hemos dicho, el departamento es @medicinaUMH, desde noviembre de 2019 también estará en breve operativa esa web del Departamento de Medicina Clínica rediseñada. Uh-huh. Y bueno, también de ese concurso Jaime Merino que comentábamos, de los estudiantes que participan, pues todos esos vídeos ganadores se pueden ver también en el canal de YouTube. Y bueno, como periodista, desde luego que en esas áreas en las que ustedes trabajan, investigan y dan parte de su docencia, inmunología, psiquiatría, medicina y dermatología, usted como especialista en temas de SIDA, el doctor Hernández en neumología, pues comento que como periodista no hay más que ver los informativos, ver las noticias para que todos los días ahora está tan en boca de todos ese coronavirus y cómo desde nuestra ignorancia o desde nuestro desconocimiento como ciudadanos, es tan importante la labor que los profesionales y los expertos en la materia, en los temas sanitarios, en el tema de la medicina, pues pueden colaborar y pueden ser pues la fuente más especializada para poner nombre y apellidos y que no surjan esas alarmas sociales y entonces a mí me parece fascinante, además de usar las nuevas tecnologías, la experiencia en primera persona, sus conocimientos que tienen por su trayectoria profesional para ponerlo a favor de los medios de comunicación y ser nuestras fuentes como expertos. Así que desde su departamento, así como pues los medios de comunicación cuando les llaman, el atenderles para ayudar sobre todo al propio periodista en su labor diaria, pero sobre todo hacer ese bien a la sociedad, porque supongo que muchísimas veces los medios de comunicación me han dicho que en alguna ocasión han estado en alguna emisora de radio, pero seguro que ha sido pues para hablar de temas concretos, pues el Día Mundial del SIDA o aspectos como el que hemos dicho que se causan alarmas sociales en momentos determinados y es tan importante su testimonio.
Pues es cierto, yo si están interesados podemos abordar este tema en los próximos días. Tendremos todavía tiempo. Hay que evitar también la sobreinformación, pero sí que es verdad que conviene de alguna manera conocer lo fundamental para evitar también los bulos. bulos, los riesgos que la sobreinformación, es decir, muchas veces interesada,
puede tener esas noticias que no son realmente verdaderas.
Pero sí que es cierto, es un tema. Yo la verdad es que cuando he estado en los medios muchas veces ha sido cuando ha habido alertas sanitarias, ¿no? Hemos vivido ya en estos últimos años desde el coronavirus del SARS, que fue el primero en 2003, hasta la gripe del 2009 y la crisis del ébola, ¿no? Es decir, esto lo hemos vivido en primera persona, y sí que es cierto. Bueno, yo creo que hoy por hoy hay que mandar un mensaje de tranquilidad. En principio, las medidas que se están tomando a nivel internacional son proporcionadas y probablemente suficientes para minimizar los riesgos de pandemia. Es decir, hay que saber también que los sistemas sanitarios en los países desarrollados están preparados y están engrasados precisamente por estas crisis previas que yo le comentaba, para afrontarlo con solvencia, y que hay pocos riesgos para la población en este momento fuera del ámbito en el que se está produciendo el epicentro, es decir, que se está ampliando, pero el epicentro en el que ha surgido esta epidemia. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente sepa que estamos todos en buenas manos, que en caso de que haya propagación, repito, poco probable, de una forma, al menos en una cuantía estimable a España, no creo que haya que corramos ningún riesgo. Quizás desde el punto de vista global, el riesgo de una pandemia global estaría en que el virus llegara a los países con sistemas sanitarios más débiles, con menos recursos, y ahí sería mucho más difícil contener la propagación. El SARS se contuvo. El SARS se propagó de una forma pandémica, de una forma mucho más rápida, aunque el número de casos fuera menor, pero se salió de Asia, salió de Guangdong, de la provincia de Guangdong y de China, con mucha más facilidad, y llegó a muchos más países. Y al final las medidas de contención tradicionales, la cuarentena, las medidas de control de la infección, el uso de mascarillas, el lavado de manos y todas las medidas que funcionaron, y la epidemia se controló. No hay ninguna razón para pensar que ahora no va a suceder eso.
¿Alguna aportación, el doctor?
No. Aquí tanto Félix como yo, tanto infecciosas como neumología, nos tocan siempre todas las pandemias, todos los brotes epidémicos nos han tocado. Infecciosos, ocupacionales, tenemos ya una experiencia. Es un reto siempre, y la verdad es que es una sobrecarga importante, pero yo creo que nuestro sistema sanitario está preparado para intentar abordar todo esto. Esperemos que no llegue.
Esperemos. Lo que pasa que es eso, lo que hablábamos con la globalización. Ahora es mucho más fácil viajar de una punta a otra del globo terráqueo en casi instantes, y quizás pues a veces por desconocimiento, porque uno no sabe que tiene la enfermedad o de qué manera se contagia, es mucho más fácil propagarla. Pero bueno, sabemos que estamos en buenas manos con ustedes. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir ya pues con esta charla, con esta conversación que hemos tenido sobre todo lo que acontece en el Departamento de Medicina Clínica. Gracias por compartirlo con nosotros, sus actividades, logros, reconocimientos. Mi felicitación personal por esa labor encomiable que hacen de tratar a los pacientes, a los ciudadanos en el día a día, y sobre todo por formar a la cantera de los futuros médicos desde las áreas que, como hemos hablado, tratan en su departamento, que es tan asistencial, que están de cara a cara con el público, con el usuario de la sanidad. Así que les damos las gracias a Félix Gutiérrez, él es catedrático de medicina, director del Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, director de este departamento con el que hoy hemos charlado, el Departamento de Medicina Clínica de la UMH, y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche. Gracias también al doctor Luis Hernández Blasco, él es profesor titular de medicina por la UMH, secretario del departamento, que hoy ha sido el protagonista de nuestra radio universitaria de Medicina Clínica, especialista UNESCO en enfermedades pulmonares y desarrolla su profesión, su trabajo, su día a día en el Servicio de Neumología del Hospital General Universitario de Alicante. Tienen pues las puertas y los micrófonos de la radio UMH pues para que nos cuenten ustedes y todos los integrantes de su departamento, que como decimos, con esas cuatro áreas tan, tan interesantes que hemos nombrado, inmunología, psiquiatría, medicina y dermatología, pues tienen tanto que nos pueden contar y compartir aquí en las ondas de Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando la radio de la Universidad Miguel Hernández. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
I dreamt that you just sought my hand that night upon bended knee, and with vows no maiden's heart could withstand, they pledged their faith. I dreamt that one of that noble host came forth my hand to claim, but I also dreamt, which charmed me most, that you loved me still the same. That you loved me, you loved me still the same. That you loved me, you loved me still the
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.